Son las 9:08, 9:08, temperatura en este momento 15 grados, creo, más o menos, ¿no?
15.
Está saliendo el sol, está peleándose a brazo partido con las nubes.
Después de unas merecidas vacaciones.
Doctor Santiago Peña, buen día, ¿cómo estás?
Bienvenido. Muy buenos días, un placer poder compartir con usted y con toda la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, estamos siguiendo muy de cerca este andamiento político que ahora ya es público, precandidato del Partido Colorado. ¿Cómo te sentías en ese cargo, después de haber sido ministro de Hacienda y de tener una dilatada carrera fuera del país en, sí, en organismos internacionales? Es todo un ambiente nuevo.
Y lo tomo, Cristian, con mucha humildad. Esa es la realidad. En cada desafío que me ha puesto la vida, le he puesto mucha pasión a todo lo que hago y claramente la vida me ha puesto desafíos cada vez más grandes, ¿verdad? El ser miembro del directorio del Banco Central muy joven, después ministro de Hacienda también con 36 años y bueno, ahora en este nuevo desafío y lo tomo con la misma sencillez, ¿verdad? Con la misma humildad del saber de que uno quiere dejar todo, quiere dar todo y bueno, en mi caso tuve la oportunidad de formarme, educarme y de poder participar en lo que es la construcción de un país mejor, ¿verdad? A mí me ha dado el presidente la gran oportunidad de ser ministro de Hacienda y desde ese cargo poder influir positivamente, ¿verdad? En algunos sectores, ¿verdad? Y construir algunos proyectos que van a generar resultados enormes en el mediano y largo plazo.
Una pequeña ficha personal, familia, todo
yo,
lo que...
Yo fui padre a los 17 años, tengo dos hijos, Gonzalo de 20, Constanza de 11, me casé a los 18 años, sigo casado, este año voy a cumplir 20 años de casado con Letio Campos, una, aparte de mi señora, mi amiga, mi compañera, el amor de mi vida, y el menor de 3 hermanos, padres realmente fabulosos que me han inculcado valores, principios y que me han dado la oportunidad de formarme y educarme. Estudié en la Universidad Católica aquí en Asunción, terminé la carrera de Economía y me fui a estudiar Políticas Públicas, una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Columbia en Nueva York, gracias a una beca que accedí del gobierno del Japón. Volví, trabajé en el Banco Central por varios años. Y en el 2009 renuncio al Banco Central y me voy a trabajar a Washington, al Fondo Monetario Internacional, donde cubría el continente africano. Así que durante 3 años me pasé recorriendo África, varios países de ese continente, una experiencia profesional y personal muy rica. Y en el 2012 renuncio al Fondo Monetario luego de que se había confirmado mi nominación para ser miembro del directorio del Banco Central. Y ahí comencé en septiembre del 2012. Hasta el 5 de enero del 2015, en donde el presidente me nombra ministro de Hacienda, hasta el 5 de junio que renuncio para encarar el desafío más grande de mi vida.
Y en toda esta andadura, tu familia estuvo detrás tuyo.
En cada capítulo de mi vida, mi familia ha estado al lado mío. Cuando terminamos, bueno, empezamos, yo estaba en el colegio cuando Gonzalo nació. Terminé el colegio y Gonzalo estaba en primera fila el día de mi graduación. Iniciamos la universidad, Leti estudió arquitectura, yo economía. Cuando terminamos la carrera y nos fuimos a vivir a Nueva York para estudiar, Gonzalo tenía 5 años, se fue a ver con nosotros. Hizo el primer grado allá en Nueva York. Después volvimos, nació Constanza. O sea, siempre lo hicimos un equipo bastante consolidado, esa es la verdad. Ya.
Bueno, cerramos el capítulo familiar, por lo menos por ahora. Vamos a la cuestión política. ¿Te sentís liberal todavía? Esto de afiliarte al Partido Colorado, ¿cómo te afectó personalmente en tus convicciones?
Sí. Yo me afilié muy joven al Partido Liberal, tenía 17 años, pero nunca tuve ningún tipo ni de militancia, ni nunca sentía realmente el Partido Liberal como un espacio político donde uno pueda contribuir. Y mira, te lo dice alguien que cuando mira su árbol genealógico va hasta la fundación del Partido Colorado y donde mi tatarabuelo fue fundador del Partido Colorado. Pero sin embargo, su hijo...
¿De qué familia?
Jaime Peña. Jaime Peña, que le envía a su hijo a estudiar a Francia. Su hijo vuelve a comienzos de 1900 y forma parte de un gobierno liberal, pero él siendo colorado. Entonces, y ahí viene toda una supuesta tradición. Pues los orígenes de la familia datan de la fundación del Partido Colorado. Nunca me condicionó y no encontré en el Partido Liberal ese espacio, que sí lo encontré en el Partido Colorado, un Partido Colorado que a lo largo de sus 130 años ha jugado siempre un rol protagónico en la historia del Paraguay, donde yo veía un partido con muchísima vocación de poder, con mucha vocación de servicio, que es un poco lo que me motiva a mí. Uh-huh. Desarrollé en estos 20 años de servicio público una enorme vocación de servicio. A mí me gusta lo que hago, le encuentro un valor enorme el poder servir a la sociedad desde un cargo público. Y encuentro dentro del Partido Colorado ese partido que en cada momento de su historia ha encontrado la forma de renovarse, de mirar siempre hacia adelante, adecuarse a los nuevos tiempos.
Ahora, ¿cómo te reciben las viejas camadas, por llamarlo de alguna manera, que manejan códigos políticos muy severos y en sí, los que vos sabés muy bien que una posición como la tuya no es admitida? Es decir, sí, o sos liberal o sos colorado, sí, hasta la muerte, sí, y podés llegar a un enfrentamiento, sí, por eso, ¿verdad? ¿Vos notás que te comprenden o te rechazan o te echan en cara el hecho de que hayas hecho esa elección?
Vos sabés que, Cristian, tengo que ser muy honesto. Yo asumo el 5 de enero del 2015 siendo todavía afiliado al Partido Liberal y encontré dentro del Partido Colorado una apertura plena. Realmente me siento honrado cómo me han recibido, porque me han mirado como profesional, me han mirado como persona y nunca me han hecho algún prejuicio o algún condicionamiento por mi condición de haber estado afiliado a otro partido. Siendo ministro de Hacienda, creo, no, nunca confirmé, pero creo que soy el ministro que más veces ha ido a la Junta de Gobierno a presentar informes, proyectos de leyes, discusiones del presupuesto, como un espacio político donde se podían presentar proyectos que tienen un contenido político. O sea, es que la política fiscal es la más política de todas, ¿verdad? Porque requiere de la construcción de ese un diálogo profundo a nivel político para aprobar leyes, reformas importantes que tienen un condimento de política muy, pero muy fuerte. Entonces, nunca encontré ningún tipo de prejuicio, muy por el contrario, solamente apertura, solamente apoyo, y eso es lo que también me ha motivado a tomar esa decisión. El evento de la convención, el momento en cuando yo me voy, para mí fue muy importante porque tenía que hacerlo de cara a la sociedad. Yo había tomado la decisión hace mucho tiempo de afiliarme y la pregunta era en qué momento hacerlo, que hacer visto como un oportunista, como alguien que hacerlo escondido. No, yo decía, para mí no hay ningún problema, yo quiero hacerlo de frente. Lo fui ese día, está grabado el momento cuando yo firmé y por qué firmé esa hoja de afiliación sin esperar nada a cambio. Esa es la verdad, no es que yo pensaba que esto me podía generar algún beneficio a futuro.
Pero vos habrás visto que la interpretación que se le dio a eso fue una firma impulsada, digamos, que te llevó la mano Carte a firmar.
Totalmente, ¿verdad? Ese fue, pero esa es la gente probablemente que no ha tenido la oportunidad de conocerme. Quienes me conocen y que saben de mis convicciones y de mi vocación de servicio, saben que yo no necesitaba, si yo no me sentía cómodo, yo me podía ir, ¿verdad? Yo estuve en ese cargo, accedí o me nombraron siendo ministro de Hacienda sin estar afiliado, de hecho afiliado a otro partido. Yo, si no me sentía cómodo, podía dar la vuelta e irme a mi casa. Uh-huh. Pero no era eso lo que yo me motivaba. A mí lo que me motivaba era formar parte y estar en ese espacio donde yo me siento cómodo y yo creo que puedo ser útil.
Hay una encuesta que habrás visto seguramente en estos últimos días, creo que la hizo el ICA, donde se habla de quién es la figura, porque es una encuesta dentro del Partido Colorado, que dice quién es a quién cree usted que es el que está en mejor posicionamiento para seguir el modelo del actual gobierno. Primero, ¿tiene un modelo económico este gobierno?
Sí, yo te iba a decir cuál es el modelo.
En ejecución.
El modelo económico es la construcción de políticas públicas con una visión a largo plazo. ¿Qué es lo que? Y muy poca gente hoy todavía tiene esta lectura, Cristian, pero cuando viene el gobierno, cuando asume Horacio Cartes, él dice, nosotros tenemos que tener una gestión en base a políticas públicas a largo plazo. Pero si nosotros vamos a diseñar una política a largo plazo, yo sé que no voy a estar 10, 15, 20 años. Tenemos que hacer algo que sea una visión conjunta a la sociedad. Y durante 14 meses, más de 2.000 líderes de la sociedad civil se reúnen en todo el país para construir el Plan Nacional de Desarrollo, la visión del Paraguay para el 2030. que no es la visión del gobierno, es la visión de la sociedad en su conjunto, donde el gobierno dice esto tiene cumplimiento obligatorio y esto es lo que ha guiado. Es un plan que tiene principalmente tres ejes: la reducción de la pobreza, el crecimiento económico inclusivo y la inserción de Paraguay en el mundo. Hay más de 70 medidas específicas, que están cada una de estas medidas alineadas con el presupuesto general de gasto de la nación. O sea, gastamos plata en función a un objetivo que está trazado de acá al año 2030. ¿Dónde queremos estar los paraguayos en el año 2030? Entonces, ese es el modelo de gestión. Un modelo que toma decisiones de política pública con costos políticos de corto plazo. Contener el gasto corriente tiene un costo político. Reducir los salarios tiene un costo político. Pero esto trae un beneficio a mediano y largo plazo porque esos recursos están siendo redireccionados hacia inversión pública. Inversión pública que no solamente le beneficia a esta generación, le va a beneficiar a la siguiente generación. La formación de capital humano, cuando nosotros hablamos de que hoy Paraguay tiene 1,000 paraguayos estudiando en las mejores 200 universidades del mundo, esa gente no va a votar el 17 de diciembre, muchos de ellos están en el exterior, pero esa gente va a impactar en la siguiente generación insertándose en las universidades, insertándose en los centros académicos, insertándose en las empresas que van a aumentar la productividad del Paraguay. Entonces, esa es la visión que lastimosamente antes no teníamos. Este es el modelo de gestión que nosotros hemos propuesto. Nosotros no podemos ya venir con una propuesta de simplemente criticar al que vino antes sin presentar una propuesta. Lo que nosotros hemos hecho es diseñar una hoja de ruta con una visión muy ambiciosa, el acercarse a Paraguay, a la Organización para la Cooperación del Desarrollo, la OECD, que es el grupo de las buenas prácticas. Yo no quiero simplemente que Paraguay sea el país más desarrollado en América Latina. Yo quiero que Paraguay sea el país más desarrollado en el mundo. Y para eso nosotros tenemos que aspirar muy, pero muy alto y sentirnos orgullosos. Este es un país fantástico. Yo te contaba que me ha tocado recorrer varias partes del mundo, el continente africano, un lugar muy, pero muy difícil, que ha sido castigado, que no tiene los recursos naturales que nosotros tenemos, tiene problemas étnicos tremendos, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros acá tenemos todo. De nosotros depende que este Paraguay sea muchísimo más próspero.
Vos tocaste el tema de gasto público. Me quisiera detener un momentito ahí. Hay enclaves, no digo toda la administración pública, pero hay enclaves en donde la irracionalidad en el reparto de salarios es absolutamente demencial, por decirlo en un término, ¿no? Hay entes en los que se cobra por 7, 8, en algunos hasta 20 conceptos diferentes. Y hace ver que es como que hay un festival de uso de recursos públicos. Esa racionalización, ¿qué lugar ocupa en tu gestión el día de mañana en tratándose de utilizar recursos públicos?
Es súper importante, es central, porque a partir de ahí se implementan todos los planes. O sea, si yo no tengo un control sobre el gasto, yo no puedo destinar a inversión, no puedo destinar a salud pública, a educación.
No te queda nada.
Entonces es central en la agenda económica que a mí me tocó implementar y que quiero continuar implementando. Obviamente voy a tener una ventaja comparativa porque conozco la administración pública desde adentro, como probablemente ningún otro, Cristian. Entonces tengo una ventaja. Nosotros hemos cortado este crecimiento descontrolado que había. La matriz salarial justamente tenía eso. Ya no podés cobrar por cualquier concepto. Antes te inventaban, porque tengo que trabajar en un lugar que tiene la ventana abierta, te pagaban un plus. Entonces el salario realmente estaba compuesto de 20 diferentes cosas y vos no tenías ningún control. Nosotros cortamos eso.
Pero
y
sigue, hoy, pero sigue.
Y mira, Cristian, este es el primer gobierno que en 4 años sigue teniendo menos funcionarios públicos que los que había cuando iniciamos la administración, después de 4 años. El año pasado, por primera vez en la historia del Paraguay, reducimos el gasto salarial. Gastamos menos en salario de lo que se había gastado el año anterior. Esto representa un ahorro de cerca de $200 millones que hemos destinado en inversión. Seguimos destinando muchos salarios, por supuesto que sí. De cada 100 guaraníes, 70 van para pagar salario. Pero cuando agarramos la administración, eso era 85. Entonces, hemos mejorado, pero esto es un baile que se baila de a dos, ¿verdad? Y esa irracionalidad, lastimosamente, o principalmente, surge siempre desde el Poder Legislativo, que ha sido nuestra pelea, ¿verdad? Y me parece muy simpático tu acotación, porque eso es justamente cuando yo me voy y planteo estos debates en el ámbito legislativo y muchos legisladores me dicen, mira ministro, o me decían, mira ministro, cuando vos pisás esta institución, esta instancia, lo ilógico es lógico y lo lógico es ilógico. Entonces no me vengas vos con tu discurso patriótico, porque acá no funciona eso.
Tienen en una de las cámaras, me he tomado la molestia de contar, tienen hasta 70 directores que no sabes qué dirigen. Para tocar un puntito, sí, nada más, ¿verdad? O sea que si quienes están tocando el presupuesto cuando ustedes lo envían, cuando lo enviabas desde Hacienda, sí, al Congreso, allí se transforma en cualquier otra cosa, ¿verdad? Se transforma en un monstruo. Sí. Pero bueno, está claro que evidentemente la batalla a dar por la racionalización en el uso de los recursos públicos en cuestiones salariales es una cuestión fundamental en tu gestión.
Central. Es un tema central porque vos sabés, la ley del presupuesto es la ley más importante. Es la ley en la cual nosotros establecemos cuáles van a ser las ejecuciones, los planes que vamos a implementar. Yo puedo tener una idea espectacular, yo tengo una visión de largo plazo, quiero hacer políticas públicas, pero si no tengo la herramienta, y esa herramienta la tengo que conseguir, el Parlamento me tiene que dar. Yo quiero invertir en infraestructura, pero el Parlamento me puede decir, no te voy a dar esa herramienta. Te doy dos ejemplos. Nosotros tenemos como gobierno hace más de un año parado en la Cámara de Senadores dos proyectos que tienen un enorme impacto en educación pública, ¿verdad? Uno es la extensión de la jornada escolar, que los niños puedan quedarse más horas en la escuela, la doble escolaridad, y está parado. Este es un programa que nosotros lo venimos implementando con el BID, necesita el apoyo, la aprobación parlamentaria, y está parado hace más de un año. Hay un proyecto de innovación, cómo promovemos la innovación en el sector privado, también con el apoyo del BID, y está parado en el Parlamento. Entonces, yo puedo tener la excelente buena voluntad, pero la clave acá, Cristian, y yo creo que es el mensaje que yo estoy tratando de darle a la ciudadanía, hay que involucrarse. Tarde son los lamentos. Este es el momento en donde la ciudadanía tiene que involucrarse, tiene que mirar quiénes son los candidatos, no solamente presidente y vicepresidente, quiénes van a ser los senadores, quiénes van a ser los diputados, quiénes van a ser los candidatos a gobernadores. Este es el momento en el cual se define quiénes van a dirigir los destinos de los paraguayos en los próximos 5 años.
Ahora, mientras redefinís tus recursos a través del presupuesto y los recursos ordinarios, vas a tener que hacer muchas obras, vas a tener que hacer muchas cosas. Y la otra vía natural es endeudarse, ¿verdad? Que es lo que ha estado haciendo este gobierno, tomar deuda, lanzar bonos, emitir deuda, como se dice vulgarmente, para inversiones. ¿Te parece bien ese camino? Hasta ahora se ha utilizado bien. Estamos teniendo, digamos, un endeudamiento peligroso, como dicen mucha gente, sí, dice, lo pagarán nuestros nietos, sí, y nosotros somos nietos de alguien, estamos pagando deuda de nuestros abuelos.
Así mismo.
O sea que es lo normal dentro de una sociedad bien administrada, no tiene que asustar la deuda, ¿o sí?
No debería asustar, la deuda en sí no es mala ni buena, la pregunta es ¿para qué nos estamos endeudando? Y Paraguay tiene la particularidad de que solamente no podemos endeudar para invertir en infraestructura. No podemos endeudarnos para pagar salarios. Entonces, nosotros hemos aumentado como ningún gobierno en la historia la inversión pública. Y no hemos invertido solamente con endeudamiento. También hemos invertido con nuestros propios recursos. El déficit fiscal que teníamos cuando asumimos la administración estaba explicado 100% por salario. Hoy el déficit está explicado 100% por inversión. Entonces, nosotros hemos utilizado recursos de financiamiento, pero también hemos mejorado la administración de nuestros propios recursos para invertir. Una mejora del gasto público muy, pero muy importante. La pregunta es, ¿hacia adelante tenemos que seguir invirtiendo? Sí, necesitamos invertir muchísimo más. Tenemos un déficit. Estamos atrasados en materia de infraestructura. Nuestra deuda no es con los organismos internacionales. Nuestra deuda es con los paraguayos que no tienen un camino, que no tienen un puente que le permite llevar su producto al centro de consumo. Esa es la deuda que tenemos como sociedad. Entonces tenemos que hacer estas obras. La pregunta es cómo financiamos esas obras. Y hay tres formas de financiar. Una es mejorando el gasto, cortando donde hay grasa para poder destinar hacia gastos que tienen un mayor retorno. El otro es aumentando los impuestos. Y aumentar los impuestos pueden hacerse de dos formas. Uno es Cristian, que ya paga impuestos, le voy a hacer pagar más impuestos. O la otra es Santiago, que no paga. Vamos a hacerle pagar primero a Santiago antes de que Cristian pague.
Aumentar la base tributaria.
Exactamente, que es lo que hemos venido haciendo y que yo quiero continuar haciendo. Yo creo que todavía hay un espacio donde podemos tener mayores ingresos simplemente cobrándole a todos los paraguayos que paguen en función a la ganancia y a los ingresos que ellos tienen. Y la tercera herramienta es el endeudamiento. Y los bonos soberanos es una herramienta de ese financiamiento, como están los organismos multilaterales y también están los bonos soberanos. La ventaja o el beneficio de los bonos soberanos es que es el mecanismo más transparente para poder medir la gestión de un gobierno. ¿Por qué te digo esto? Cuando el gobierno hace una emisión de deuda, se va al mercado internacional y el mercado dice cuál es la tasa de interés que Paraguay tiene que pagar. Y en función a qué hacen esta decisión, al riesgo. Si Paraguay no es riesgoso, la tasa de interés es baja. Si Paraguay es riesgoso, la tasa de interés es alta. Y hoy los inversionistas nos están confirmando que Paraguay es un país de bajo riesgo. Las tasas de interés son bajas. Entonces, esto no es solamente bueno para el gobierno, también es bueno para el sector privado, porque es la curva de referencia para que una empresa paraguaya también pueda acceder a un crédito para poder invertir en su fábrica, y a través de esa inversión en su fábrica permite generar empleo para más paraguayos. Entonces, esa es la lógica de por qué es importante el endeudamiento vía esta emisión de bonos soberanos.
¿Te preocupa el hecho de que algunas turbulencias políticas, idas y venidas, por la razón que fuere, a veces impacta sobre los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo, que dicen de repente, Paraguay está en este momento en una discusión, el famoso ataque al Congreso? Esa foto de la Cámara de Senadores incendiada dio la vuelta al mundo y habrá hecho más daño que cualquier otra cosa que pudo haberse hecho en los últimos 20 años, creo yo, ¿verdad? ¿Te preocupa el hecho de que eso que acabas de decir, la predecibilidad de la economía paraguaya, que hace que paguemos tasas de interés bastante bajas para sí. lo que es normalmente, pueda ser impactada en el futuro por comportamientos políticos dentro de nuestro folclore? Sí. ¿Lo tenés previsto como una variable?
Me preocupa, por supuesto que sí, Cristian. Y te voy a contar dos anécdotas, ¿verdad? Una es que cuando yo estaba estudiando en la universidad en Estados Unidos, me fui a una charla a un profesor, y el profesor estaba hablando sobre América Latina y hizo un recuento de todos los países, un análisis súper riguroso de cada uno de los países, y cerró la conferencia diciendo: el único país que no voy a hablar es de Paraguay. Y no voy a hablar porque no sé nada de Paraguay.
El secreto mejor guardado.
Exactamente. O como decía Augusto Roa Bastos, Paraguay es una isla rodeada de tierra. Nosotros en realidad estábamos aislados y nosotros nos pusimos como meta cambiar eso. El tercer eje, yo había hablado del Plan Nacional de Desarrollo, es la inserción de Paraguay en el mundo. Y hemos salido en los últimos años. A mí me ha tocado salir a contar la historia de Paraguay. Y realmente, en la medida que uno habla y cuenta la historia de Paraguay, la gente se queda sorprendida, ¿verdad? Porque tenemos una linda historia, una historia muy rica, una historia muy desconocida. Lastimosamente nosotros podemos hacer cosas muy buenas durante 15, 20 años, que esas cosas lastimosamente no trascienden a nivel internacional. Pero un hecho fatídico, como lo ocurrido el 31 de marzo, es la noticia que recorre el mundo, y esa es la única imagen que muchas personas van a tener de Paraguay. Entonces, esa es una realidad. Paraguay es un país pequeño donde las informaciones no fluyen como vos, por ejemplo, vas a estar escuchando de todo lo que pasa en Argentina, en Brasil, en México. Eso están todos los días en la prensa internacional. En nuestro caso, no. Paraguay es un país pequeño. Entonces, tenemos que ser muchísimo más cuidadosos en cómo nos comportamos. La realidad es que ese hecho del 31 de marzo es un hecho tremendamente triste para todos los paraguayos, y ojalá nunca más se vuelva a repetir. Pero eso nos requiere que tengamos que salir con más fuerza a contar todas las bondades, y que hoy mucha gente está viendo. Los paraguayos mismos les cuesta ver las bondades que tiene Paraguay.
Nos cuesta, somos de autoflagelarnos constantemente, sí señor. Sí.
Así es.
Alejandro.
Así es, son las 9 de la mañana con 30 minutos, vamos a dejarle al siempre estoy acostumbrado a decirle ministra, al ex ministro Santiago Peña, que tome un poco de agua, que respire un poquitito. Nosotros vamos a hacer una pausa, recordando que estamos transmitiendo por Facebook Live, así que todas aquellas consultas que lleguen también las iremos haciendo al precandidato a la presidencia de la República por la Asociación Nacional Republicana. A la vuelta de la pausa, más en Radio La Unión.
Enfoque 800.
Velocidad.
Cargar todas las fotos de mis viajes al instante.
Bajar mis videos preferidos cuando quiero.
Descargar documentos más rápido que todos.
En resumen, la mejor red para navegar desde tu celular. En Tigo, trabajamos para darte toda la velocidad que buscas con la mejor red de internet móvil.